Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 11 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México.
Vimos en los últimos años una verdadera profundización y ampliación de nuestras conexiones y nuestros lazos.
Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva y continúa la investigación para dar con los demás responsables.
Como parte de la investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas.
De mi parte, agradecer a la autoridad por la seriedad con la que están tomando el caso. Van a quedar muchas preguntas, van a seguir muchas dudas, pero conclusión, se dieron 11 detenciones.
Rechazamos este atentado contra el libre ejercicio periodístico y exigimos a las autoridades que realicen el despliegue de la búsqueda de los periodistas.
García Luna va a empezar a hablar y pues ya se va a saber hasta dónde fue el involucramiento de Felipe Calderón, de toda la familia de Margarita Zavala, en la entrega que le hizo el PAN al cártel de Sinaloa.
Porque llegan vecinos de Tlapechico a exigir y se les manda a la policía. ¿Saben quiénes son esa gente? Son conocidos que participaron en la campaña de Lía Limón. ¡Son del PRD!
Por naturaleza, por la importancia que tiene el sistema de transporte colectivo Metro para la Ciudad de México, es un asunto que le compete exclusivamente al Congreso de la Ciudad de México.
Y obviamente Dulce María Sauri, Miguel Osorio Chong, René Juárez y ellos son ahora el mismo equipo. Y siempre andan buscando cómo chingar y traen obviamente un movimiento que le pusieron líder al interior del PRI.
Oye, ¿qué te pasa? ¡Es una mujer!
¡Cálmate! No, ¿cómo te llamas?
Yo no.
No, ¿cómo te llamas? ¡Es una mujer!
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirige la recomendación 01/2023 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Realizar un pronunciamiento sobre la desaparición de Teo. ¡Nunca da la cara
de mí! Por eso aquí en el Senado de la República decidimos realizar este homenaje a la trayectoria y a los logros de Chivas Femenil.
I'm very grateful for this, and I tell you, I'm happier being here with you in person. We're back. Thank you very much. See you later. It's a
beautiful day. Bueno, ahí escuchamos al gran Guillermo del Toro. Ayer nuevamente puso el nombre de pues su carrera y sí, también del cine mexicano muy en alto por esta película que ha causado pues mucha sensación. Hoy YouTube, la banda irlandesa, anunció que va a publicar en marzo un disco recopilatorio titulado Songs of Surrender, en el cual van a incluir 40 de sus canciones que ahora serán reimaginadas y regrabadas. Así que bueno, pues YouTube estará haciendo la delicia esta tarde, tarde fría, lluvia en alguna parte de la República, de la capital de la República Mexicana, al menos en el poniente así se está observando, caen algunas gotillas, pero bueno, pues esto también enfría mucho el ambiente. Quédese con nosotros, que vamos a tenerle mucha información, por supuesto, nos vamos a detener en lo que hoy, muy temprano, 7:58 alrededor de ese espacio, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum daba a conocer información importante en torno al atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. Hablaremos con la autoridad, hablaremos con el propio Ciro Gómez Leyva. Vamos a detenernos en todo lo que ocurrió en la trilateral, en la reuniones binacionales, trinacionales, todo lo que está sucediendo alrededor de la cumbre de líderes. Vamos a hablar del superpeso, tantas cosas más al regresar.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Hoy muy temprano conocimos información muy relevante que tiene que ver con el atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, minutos antes de las 8 de la mañana, daba a conocer esta información. Anunciaba que se iba a llevar a cabo una conferencia de prensa, la cual ocurrió pasando las 10 de la mañana. Aquí tenemos parte de lo que señaló la propia jefa de gobierno.
Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Y continúa la investigación para dar con los demás responsables. A través de labores de inteligencia, del seguimiento de cámaras del C5, circuitos cerrados de particulares y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se pudo obtener información relevante para poder llegar a estas detenciones.
Juntos con Jaime Núñez.
Y de verdad para mí es un verdadero honor y un privilegio y un gusto poder platicar esta tarde con Ciro Gómez Leyva, a quien sabe que lo admiramos mucho y además te queremos mucho, Ciro, y de verdad estamos pues muy atentos a lo que está ocurriendo alrededor de lo que sucedió el pasado 15 de diciembre. Qué bueno que puedo platicar contigo, Ciro, y pues preguntarte, ¿qué viste, qué representa lo que escuchamos hoy, esta mañana, alrededor del avance en esta investigación? Ciro, te abrazo, te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, también con mucho cariño, sabes, muchos años, siempre una relación de mucho cariño, de mucho respeto contigo, te quiero mucho, a tu equipo, a Brenda, y un gusto estar con ustedes.
Gracias, Ciro.
Lo de hoy, pues, dos cosas fundamentalmente, Jaime. Uno, la autoridad está trabajando. La autoridad no mandó este asunto a un cajón o al olvido, está trabajando, cosa que agradezco y agradezco mucho. Cuando digo la autoridad, hablo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, de la Fiscalía de la Ciudad y del Gobierno de la Ciudad. Agradecido porque están metidos en el caso. Eso es lo primero. Lo segundo, pues información sobre lo que sería la célula de ajusticiamiento de ejecución, a partir de que lograron dar con el auto que me detuvo el paso en aquella noche, y a partir de eso, dijo Omar García Harfuch, que de ahí comenzaron a hacer trabajo de investigación, trabajo de inteligencia. Pues para mí fue una enorme sorpresa saber que habían detenido a 11 personas. No me quedó del todo claro cuántas habrían tenido una participación directa en los hechos. Se habló de 5, luego de 6. Uh-huh. Y bueno, pues es un paso. Creo que es un paso. Es un primer paso. Vamos a ver en qué deriva todo esto, en qué queda la situación jurídica de estas personas. Las van a entrevistar. Espero, deseo y estoy seguro, porque conozco a Omar desde hace mucho tiempo, porque conozco a Claudia Sheinbaum desde hace mucho tiempo y porque estoy seguro que es el caso de la fiscal Ernestina Godoy, a quien no conozco, que esas entrevistas se harán con todos los protocolos, procedimientos, con grabaciones, con derechos humanos. Vamos a ver qué sale, qué es la información que se puede obtener y cómo sigue la investigación. A grandes rasgos, un reconocimiento de la autoridad porque está trabajando el caso. Dos, pues bueno, pues parece que al menos la célula de ejecución estaba bien estructurada y era numerosa.
Ciro, ¿te enteraste al igual que nosotros en tu programa? Yo me enteré al escuchar tu programa hoy alrededor de las 8 de la mañana con 3 minutos.
Tan pronto la autoridad tuvo la cortesía unos momentos antes.
Ok.
Unos antes de comunicarme lo general, no los detalles.
Entiendo.
Lo general es que tenían la referencia del auto y uh-huh. que estaban muy seguros de que podrían en las siguientes horas proceder. Eso fue todo. Han sido muy cuidadosos. No me pasan información. Sí, pero no fue una sorpresa. Fue una sorpresa en ver los detalles, pero sabía que en estos días, en estas horas darían información.
Ciro, dabas una entrevista y hace muy poco también la estaba escuchando y viendo a la Dolce Vele, donde pues das a conocer también tus puntos de vista y lo que sucedió en tu vida a partir del 15 de diciembre por la noche. ¿Qué esperas después de todo lo que se ha visto, lo que hemos vivido y lo que este país hemos visto en tu noticiario hoy en la mañana y en la noche, la historia de estos periodistas y reporteros de Guerrero, lo que ocurre en otras ciudades? ¿Qué esperas de todo esto, Ciro? ¿Qué deseas de todo esto?
¿En qué plano, Jaime?
Pues en el profesional, en el de México, en el informativo, en el periodístico, en estas vertientes que nos involucra a todos.
Ya sabes, hemos estado cerca profesionalmente, sabes que es un tema, el tema de la inseguridad, la violencia, al que le hemos dado mucho seguimiento. Yo quiero creer que algún día el Estado mexicano le va a dar la vuelta y va a someter o va a tener bajo un control a los grupos criminales. Espero que llegue ese día. No te puedo decir si lo veo cerca o no. Cada día parece más difícil. Pero pues si no confiamos en eso, ¿qué hacemos, no? Ese sería mi deseo. Esperar que las cosas cambien de un día a otro por un acontecimiento muy llamativo, muy traumático. Pues de esos tenemos a cada rato aquí. Mataron el asesinato de los jesuitas, el caso de los Levarón, los fusilados afuera de una iglesia en Michoacán. Tenemos casos cada dos por tres. Entonces deseo que algún día se le pueda dar la vuelta a esta situación. El Estado mexicano, yo no estoy hablando del gobierno de López Obrador o de quien venga en lugar de López Obrador o de un gobernador, el Estado mexicano, porque Jaime, ahora sentí lo que es que vayan por ti, claro, y te disparen, pero pensé en tantas personas, tantísimas personas, a las que les han disparado así, las han matado y al día siguiente los sicarios, los ejecutores siguen en el lugar, siguen asesinando, se burlan de ellos, matan a sus familiares. Es una tragedia.
Y un hecho como este, Ciro, pues seguramente...
Una tragedia a la que ojalá le demos la vuelta.
Y un hecho como este, Ciro, ya por último, pues roba la tranquilidad. ¿Cuánto se puede recuperar la tranquilidad? Yo conozco muy bien, Ciro, esta cercanía y estos años de conocernos. Yo sé que tú gozas esta ciudad, tú la caminabas, tú la vivías, te gusta jugar, te gusta caminar. ¿Cuándo recuperar eso? ¿Cómo recuperarlo?
Pues, ojalá algún día. Comentaba hoy al mediodía con Joaquín, con López Dóriga, que mi lujo tenía algo de extravagante, lo puedo entender como todos los lujos, era llevar ese tipo de vida. No sabes cuánto lo disfrutaba, ir a una farmacia, ir a hacer un retiro en un café electrónico, caminar por las calles, saludar a mis amigos, vecinos, meterme un café, manejar mi coche, poder decir ahora me quedo en mi casa, ahora salgo. Bueno, pues entiendo que pues por lo pronto no lo voy a poder hacer. Ojalá algún día lo recupere, ojalá no sea un día muy lejano. Hoy ni siquiera vale la pena pensar en eso. Ojalá pueda seguir viviendo en la Ciudad de México. Ojalá pueda seguir viviendo en México.
¿Has considerado dejar la Ciudad de México? ¿Y has considerado dejar la Ciudad de México?
No, déjame, porque estoy a la espera, estoy viendo cómo está la información. He estado hablando con una serie de personas, bueno, con una serie de personas, con personas cercanas, muy cercanas a mí, y más que considerar en irme, yo quiero seguir viviendo en esta ciudad y seguir viviendo en este país. Es mi ciudad, es mi país, los gozo con todos los preocupaciones, con todas las insatisfacciones, las tristezas que a veces nos traen, pero yo, y más a estas alturas de mi vida, es lo que quisiera. Ojalá lo pueda seguir haciendo.
Pues Ciro, gracias por estos minutos que nos regalas y que le regalas a la audiencia. Sabes también, y lo dije al inicio de esta charla, lo mucho que te respetamos, lo mucho que te admiramos, lo mucho que te queremos y lo mucho que significas para nosotros, para los que estamos en un medio de comunicación, la manera en la cual nos ayudas a entender, la manera en la cual tu equipo cuenta las historias, la manera en la cual nos ayudas a comprender este México en la radio, teniendo el programa más importante en estos días, desde hace ya muchos años, lo que haces en la televisión. Ciro, de verdad, pues te seguimos, gracias, te seguimos, Jaime, y te apoyamos a todo pulmón. Gracias por
estar con nosotros. Abrazo con cariño y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Jaime.
Gracias, Ciro. Gracias, abrazo. Te abrazo. Te deseo que estés muy bien. Y en la noche, pues en la noche tenemos una cita ahí en Imagen Cadena 3, Televisión, y por supuesto, como ya desde hace muchos años, en el 104.1, en esta misma estación, de 7 a 10 de la mañana, Ciro Gómez Leyva y su extraordinario equipo, a Manuel Feregrino, a Pati Santana, a Sofía Enríquez, a Marco Silva, pues a todos, no digo nombres, a Miriam, a todos, a quienes yo los escucho, los sigo, los admiro, los respeto muchísimo, y además pues son pieza fundamental de que de verdad vayan armando en mi cabeza un día informativamente hablando. Cuando yo escucho a Ciro y cuando veo más o menos por dónde va el asunto, me ayudan muchísimo para poder armar lo que hacemos en las tardes. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a regresar a platicar con la autoridad, lo que dieron a conocer el día de hoy, las preguntas que quedan, pero por supuesto también hay que estar atentos a esta investigación y los avances. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, regresando de la pausa. Regresamos juntos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5 de la tarde, 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Le agradezco mucho que nos regale estos minutos al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, a quien saludo y le doy la bienvenida. Secretario, muchas gracias, muy buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias, buenas tardes y a la orden.
Secretario, pues muy importante lo que dieron a conocer el día de hoy. 11 personas detenidas, sabemos que hay muchos detalles que no podemos tener acceso porque hay una investigación en curso. Cuéntenos cómo dan con estas 11 personas y veo que la tecnología y la coordinación entre instituciones es pieza fundamental o piedra angular en el avance de esto que hemos pues venido señalando desde el pasado 15 de diciembre.
Muchas gracias. Sí, la coordinación para nosotros es fundamental aquí. Con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prácticamente trabajamos como una misma institución, como un mismo equipo, obviamente siempre respetando la autonomía de la Fiscalía. Y en este caso, pues como en otros, hemos recibido siempre el apoyo del Gobierno de México, ayudó el Centro Nacional de Inteligencia. Y aunque todavía no está resuelto el caso, pues creemos que se resolvió una parte importante, que es la parte de la célula de los autores materiales. Obviamente vamos a continuar trabajando hasta tener más detenciones y esclarecer en su totalidad el caso.
¿Cuántos operativos se realizaron y todos fueron simultáneos?
Sí, se realizaron 12 acciones, uh-huh, 12 cateos de manera simultánea. Simultánea no quiere decir al mismo minuto, al mismo segundo. Simultáneo, claro, nos referimos a que citamos en un punto de encuentro y todos se realizaron con una, digamos, una variación de minutos, pero sí que no permitiera la fuga de información o que de un domicilio que fuéramos a catear o asegurar le avisaran al otro domicilio o a las otras personas que estaban en otro domicilio. En estos 12 casas, uh-huh, aseguramos a 11 personas, 11 armas entre largas y cortas, un silenciador, granadas, más de 4,000 dosis de droga, etcétera. Sobre todo muchos indicios que nos van a permitir, junto con las declaraciones de los detenidos en la fiscalía, pues conocer qué es lo que viene y qué es lo que podemos todavía investigar más de este asunto tan, tan lamentable.
¿De cuántos elementos se valió la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía? ¿Cuántas personas participaron? Porque yo desde ayer en la noche, ya hoy quizá las primeras horas de este miércoles, veía gente, sí, que decía que había un operativo, que había un helicóptero sobrevolando sus casas, sus colonias. Incluso vi, sí, que alguien también señalaba que vio algunos drones. O sea, ¿utilizaron toda la capacidad que tiene la Secretaría para atender este operativo?
Sí, usamos no toda la capacidad, pero sí una parte importante de que tiene la Secretaría. Por ejemplo, los drones fueron parte fundamental en este caso de vigilancias y también para vigilar la ejecución de los cateos. Participaron muchísimos ministerios públicos por parte de la Fiscalía, por nuestra parte, nuestro personal de inteligencia e investigación por parte de la Secretaría, pero también apoyados, que fue lo que se notó mucho, por personal también de aquí de la Secretaría, de la Subsecretaría de Operación Policial, que digamos que es el músculo o el brazo fuerte de la Secretaría, es un despliegue importante. Y los tres helicópteros del agrupamiento Cóndores, pues fueron también, porque siempre acercamos en todos estos operativos, acercamos ambulancias, acercamos para evitar cualquier incidente, pues estar pendientes y poder cubrir cualquier tipo de emergencia.
Estamos platicando con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Ustedes ya le seguían la pista a este sujeto conocido como Pedro Pol?
Hemos verificado ahora ya con la detención, no desde la detención, desde antes, varias denuncias que había en contra de este sujeto. Él, si me permite precisar, él es el que va en el SEAT negro, en el Ibiza, que aseguramos hoy en la madrugada en Lorenzo Boturini, en la colonia Lorenzo Boturini. Y después de la agresión, es esta persona, que es el líder de la célula de autores materiales, el que se va a guardar junto con otras dos personas del vehículo en el domicilio que hoy cateamos, bueno, en el condominio y en los dos departamentos que se catearon. Ahí, después de dejar el vehículo, suben en el elevador y ahí vimos claramente las fotos de la imagen que compartimos con ustedes de las tres personas que están en el elevador, incluyendo uno de ellos. Ahí se logró identificar a las tres personas de manera inmediata.
De los 11 detenidos, ¿los 11 participan en el hecho delictivo de la noche del 15 de diciembre?
Perdóneme, no le escuché.
De los 11 detenidos, incluyendo estas mujeres, ¿los 11 participan?
No.
¿O en estos días, en estas 48 horas, se va a definir qué tanto tienen su participación?
Exactamente. De la participación directa, tenemos las personas detenidas que le comento, por ejemplo, los que dejaron el vehículo, los que usaron otro vehículo, otros vehículos que faltan por asegurar, pero hay una persona que es Halcón, que estaba, perdón, dando información, disculpe, y que está asegurada, otros tipos, otras personas que son pertenecientes a la célula delictiva de esta misma célula.
¿Qué papel jugó en todo este operativo y en todo este trabajo que han realizado ustedes el Centro Nacional de Investigación, el CNI?
El CNI tiene un gran papel con nosotros, nos ayuda muchísimo, compartimos información con ellos, hay una retroalimentación constante, no solo en este, sino en la gran mayoría de los casos.
Para también comprender lo que ocurre, y hoy nos queda de manifiesto, estamos platicando con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, la tecnología y la inversión que se ha realizado en C5, cámaras de videovigilancia, todo lo que se tiene en la red de la Ciudad de México. Es para esto, secretario. Es para un caso
sí,
como
este. Sí, totalmente. Sí, no solo son las cámaras. La jefa de gobierno ha triplicado el número de cámaras en la Ciudad de México. Justo aquí estamos en el C5 ahorita por entrar a una reunión con ella. Pero no solo son las cámaras que existen, sino el seguimiento que se le da y el análisis que se hace de las cámaras. Cámaras puede haber muchas, pero si no hay gente que analice de manera correcta y que le dé un uso correcto a las cámaras, pues de nada sirve.
Este mensaje también es muy claro, secretario, para las bandas del crimen organizado. Esta ciudad está preparada, hay tecnología, hay, como usted bien lo comenta, desarrollo humano capacitado detrás de esas cámaras, detrás de esas computadoras, que pueden gestionar bien estos datos y que pueden pues señalar tan claro como lo que ocurrió desde el 6 de diciembre, cuando ustedes dijeron el día de hoy que se le estaba haciendo una vigilancia ya al periodista Ciro Gómez Leyva, hasta lo que derivó el 15 de diciembre con el muy lamentable atentado.
Así es. Lo que queremos es que la ciudadanía tenga la confianza de que tiene una policía activa, operativa, y que vamos a estar pendientes de cualquier incidente que ocurra en la ciudad.
Ahora, ¿qué viene, secretario? Ya están estas 11 personas detenidas. Esa parte de la labor ya se la deja usted a la fiscalía. ¿Qué viene para usted?
No, vamos a continuar trabajando. Todavía hay varios indicios por que trabajar. Y esta primera fase, digamos, la primera detención que se realizó, pues abre las puertas a que continuemos esta investigación de manera muy, muy profesional, como hasta ahora se ha hecho.
¿Qué decir a quienes el día de hoy cuestionaron que no se conoce el motivo, ni quién dio la orden, ni cómo se
hizo? Es una investigación en curso, es una investigación en curso. Nuestra primera obligación es con la víctima y así vamos a mantener la investigación para que no especular. Creo que sería muy irresponsable de nuestra parte especular o hacer algún tipo de comentario fuera de lugar. Ya la propia investigación arrojará cuál fue el móvil del asunto.
Pues, secretario, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que es una investigación, como usted bien lo comenta, en curso. Hay detalles que no podemos, hay muchas preguntas, queremos conocer muchos más detalles, pero vamos a estar muy atentos al desarrollo de la investigación.
Le agradezco mucho. Pronto esclarecimiento.
Gracias, cuídese
muchísimas
mucho. Muy buenas
gracias.
Tardes.
Hasta luego. Gracias.
Es el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Juntos con Jaime Núñez.
Y mire, nosotros estamos con esto que ocurrió y que muy lamentablemente le sucedió a uno de nuestros compañeros, Ciro Gómez Leiva, pero las cosas en Colima están también muy, muy complicadas. La violencia en aquella entidad, pues, llega a límites que, pues, difícilmente podemos entender. Maximiliano Cortés, corresponsal de Grupo Fórmula en Colima, asesinaron a la titular de la unidad especializada antisecuestros. La lesionaron, no logró llegar a un hospital para ser atendida. Maximiliano, te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? En la República. Fíjate que esta mañana de este miércoles, sujetos armados dispararon en contra de Marta Esther Rodríguez Serna, titular de la unidad especializada antisecuestros, quien, pese a recibir los primeros auxilios, murió momentos más tarde. La Fiscalía General de la República condenó los hechos y anunció que, junto con las fuerzas federales que están en Colima desde hace ya algunos meses, casi ya un año, el próximo 7 de febrero, están aquí en Colima. Ya iniciaron las investigaciones para detener a los presuntos responsables, pero no hay ningún indicio. Comentarte que ayer apenas el fiscal general del estado, Brian García, habría anunciado el esclarecimiento de dos hechos relacionados con secuestro expresa agravado. Y bueno, pues déjame decirte que se resolvían dos casos y dos detenidos se presentaron, pero pues de las cosas que se darán a conocer es que hay indicios de que podrían estar participando más personas. No sabemos hasta el momento si tenga relación estos acontecimientos de hoy, un día después de que anunciaron el esclarecimiento, si estén relacionados con este caso específico, Jaime.
Pues muy lamentable, sin duda muy lamentable, y vamos a ver qué es lo que dicen las investigaciones y la propia autoridad en el avance de las mismas. Maximiliano Cortés, te abrazo, cuídate mucho, que tengas muy buen 2023, no habíamos saludado, no habíamos tenido contacto contigo, así que abrazo grande.
Abrazo fuerte, feliz año.
Hasta pronto. Vamos a la pausa. Son ya las 5:35. Recuerde que estamos juntos de 5 a 6 de la tarde, lunes a viernes, los fines de semana de 7 a 10 de la mañana en nuestra estación hermana 103.3970 y también por Telefórmula. Vamos a regresar con todo, pues, lo que sucedió, ¿no?, en torno a esta reunión, a esta cumbre que tiene que ver con la América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, acuerdos que viene para el futuro. Todo eso y mucho más, regresando a la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38 es el tiempo del centro del país. Pues hay información también que tiene que ver con el mundo del espectáculo y, pues, la muerte de uno de los guitarristas más emblemáticos de los últimos años. Y bueno, pues, la estamos escuchando en este momento. ¿Le podemos subir, ingeniero, por favor? Aquí estamos escuchando Jeff Boogie, de Jeff Beck, que pues tocó con los Yardbirds, uno de estos grandes músicos, 78 años, murió esta tarde, se conoció el día de hoy, así que bueno, pues es lo que se dio a conocer gracias a nuestros compañeros. Oigan, hay información importante, muy importante, que tiene que ver con la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. recordará todo este tema que tiene que ver con la tesis de Yasmín Esquivel. Bueno, pues el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón informa que ante los señalamientos del 21 de diciembre del 2022, en los que se hace mención de un plagio entre tesis con nombres similares, una presentada en la Facultad de Derecho en el 86 y otra en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en el 87, este Comité de Integridad Académica y Científica valoró los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. A partir de ello, el comité ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Asimismo, en relación con la actuación y participación de la asesora en ambos trabajos de titulación, se analizó y documentó respecto a su posible falta de compromiso o en el cumplimiento de los principios éticos universitarios y el apego a la normatividad interinstitucional. Ambos casos se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria. Por mi raza hablará el espíritu. La FES Aragón confirma el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Es lo que se puede, pues, deducir con esto que se está dando a conocer por parte de la propia Facultad de Estudios Superiores Aragón.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos rápidamente porque ¿qué está sucediendo con el peso frente al dólar? Valeria Moy, te abrazo y te deseo un 2023 extraordinario, querida Valeria. Qué gusto que nos regales estos minutos. A ver, porque veo a muchos que están celebrando, muchos personajes cercanos a la cuarta transformación, como se conoce, dicen, miren el dólar y todo el peso, se está revaluando y muchas cosas más. ¿Cómo ves esto, Valeria? Qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, muy feliz año. Pues mira, a mí me llama mucho la atención porque en realidad podía haber estado el tipo de cambio en 19.01 y de repente baja a 18.99 y es la gran fiesta, ¿no? Como si hubiera un gran cambio, como si hubiera realmente esta barrera psicológica, entre comillas, de los 19 pesos por dólar. Pero creo que hay muchas cosas que lo explican, más allá de si hay gente que está contenta o personajes que están contentos o personajes que están molestos por este tipo de cambio, me parece que es irrelevante la felicidad que nos genere o no. Creo que lo que es importante es entender por qué. Y creo que una de las cosas que explican este tipo de cambio en este momento, básicamente son dos. Una es el diferencial de tasas, Jaime, lo hemos platicado muchas veces, lo entendemos perfectamente. México está pagando una tasa de interés que bajita la mano 10.5%, ¿no? Ay, puede uno conseguir tasas de interés en este momento que rondan el 11%, mientras que Estados Unidos está pagando el 4.25%, bajita la mano. Cuando tienes esa diferencia de tasas, pues evidentemente México se vuelve interesante. Más que como país, la tasa de interés que paga México se vuelve interesante. Tienes un diferencial de tasas enorme por un país, México, que es bastante estable, porque claro, nosotros nos podremos quejar aquí, Jaime, de si el gasto público no es eficiente, si el metro pasa esto, si las carreteras, la seguridad. Entiendo perfectamente todas las quejas que nosotros tenemos, pero cuando estás manejando cantidades de dinero impresionantes, cuando eres un fondo de inversión y estás buscando dónde poner tus recursos, pues en realidad México está compitiendo ahí con otras economías como Argentina, Perú, Colombia, y de repente México se ve pues como un lugar ideal para invertir, ¿no? Te está pagando una tasa de interés súper alta y en comparación con economías similares, los riesgos son significativamente menores. Y en ese sentido, México es una opción muy interesante para inversión en papel, para inversión en bonos. Y en ese sentido, pues entran dólares a México y eso contribuye a que se aprecie nuestro tipo de cambio. Se demandan más pesos y eso lo ayuda. Dime.
Lo señalas bien. Vaya, depende con el cristal con que se mire, ¿no? Si pues será bueno para un importador, pero no es una muy buena noticia para un exportador. Vaya,
por ese supuesto,
es bueno para quienes tengamos el plan de ir a Estados Unidos al shopping. Es malo para los otros que, por ejemplo, para quien envía remesas.
Por supuesto, es que por eso te decía, es curioso esto que de repente hacemos fiesta, pero en realidad es únicamente un precio, y es bueno para nosotros si queremos ir a comprar porque pues nos cuesta más barato un dólar, pero al revés es lo contrario, ¿no? Evidentemente, pues por cada dólar reciben menos pesos. Hoy por hoy tenemos ese tipo de cambio y además justo hoy esta disminución por debajo de 19 pues está relacionada sobre todo con una expectativa del dato de inflación en Estados Unidos mañana. Mañana se publica este dato de cómo cerró Estados Unidos la inflación en Estados Unidos en 2022 y si es un dato positivo en el sentido de que es menor de la que ha estado siendo el año pasado y se ve ya una tendencia a que baje más la tasa de interés, pues entonces el tipo de cambio visto desde el lado del peso, pues todavía se puede apreciar más. Si es lo contrario, pues mañana se revierte este tipo de cambio. Entonces, son cosas que duran unos momentos que yo creo que no es ni para hacer una fiesta en ningún sentido. Creo que es únicamente un precio y que hay que estarlo monitoreando.
Valeria, estamos platicando con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, esto se da mucho por lo que vivimos en los 80s y en los 90s, y que vaya la manera o la dirección que tomaba el tipo de cambio, pues era muy apegado a lo que sucedía en la economía mexicana. Esto ha cambiado desde que el tipo de cambio fluctúa, se compra, se baja, sube, este colchón que tiene y estos resortes que tiene a la ley del libre mercado, ya no nos puede trasladar a lo que sucedía en los 80s y en los 90s.
No tiene nada que ver, ¿no? Teníamos un tipo de cambio fijo y entonces el tipo de cambio no podía ir amortiguando estos choques. Era verdaderamente fijo. Entonces, cuando venía un golpe, pues reventaba y entonces hablábamos de una gran devaluación. Desde 1994 tenemos un tipo de cambio casi absolutamente flexible. México es de las economías que tiene mayor flexibilidad en el tipo de cambio. Entonces, todos los días va moviéndose y el precio de la divisa pues va absorbiendo todos estos diferentes choques. Entonces yo creo que hoy por hoy el tipo de cambio es una más de esas variables macroeconómicas claro. que tenemos que considerar, pero yo jamás consideraría que el tipo de cambio es la variable económica que te indica qué tan bien o qué tan mal va una economía. Sí me parece que es una variable que hay que monitorear, desde luego, pero ni de cerca es la única.
Pues Valeria Moy, siempre es un gusto poder saludarte. Gracias por estos minutos. Te abrazo y te deseo un extraordinario 2023. Todavía se vale decirlo, estamos a 11. Gracias por estos minutos.
Todavía se vale. Lo mismo te deseo, Jaime. Todo lo mejor.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Está con nosotros vía telefónica, también le agradezco mucho, no lo había saludado en estos 11 primeros días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, a quien le deseo que tenga un extraordinario 2023. Presidente, América del Norte es ahora nuestra mejor arma y se llama el T-MEC. ¿Cómo evalúa la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, la de México-Canadá y la trilateral? Qué gusto saludarle, presidente, buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, feliz año a ti y a tu auditorio.
Igualmente.
Pues mira, fueron reuniones muy importantes, esta trilateral, mucho mejor de lo que esperábamos. En el sentido de la participación de los tres países, no solo de los líderes que son los presidentes de los tres países, sino de los tres sectores empresariales de cada país, de los tres países, ¿no? Entonces fue muy bueno, fueron rondas sí un poquito intensas, fueron de todo el día, pero muy muy interesantes las rondas y sobre todo muy encaminadas a todo lo de cadenas de valor y sobre todo haciendo un énfasis que además el anuncio que dio ayer el presidente López Obrador de hacer este comité de integración para la deslocalización, pues eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Esta oportunidad de crisis por la pandemia, por lo de la guerra, pues para México, o más bien déjame ser correcto, para la región de América del Norte es una oportunidad muy muy importante, ¿no? Con la inversión podemos mitigar ahorita pues esta desaceleración que se anuncia que puede llegar regionalmente y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo apostarle mucho a la cuestión de empleo y México ahí es un ganón porque la fuerza laboral de México es la más competitiva, ¿no?
varias promesas y varios compromisos también, ¿no, presidente? Se quedan de esta reunión. ¿Qué papel va a jugar la iniciativa privada? ¿Qué papel van a jugar ustedes?
Bueno, estamos jugando un papel muy importante, ya que en México, ahorita la integración automotriz, pues somos ya los, estamos jugando dentro de los cuatro jugadores a nivel global, ¿no? En la parte de autopartes también, en la parte de camiones pesados también, en la parte de minería, en la parte de energía, en muchas partes. Es cierto que en energía tenemos ahí algunas discusiones, pero que van muy bien, y estamos seguros que en esa parte de discusión, refiriéndome al panel, estamos muy optimistas en que esto podamos resolverlo bien, ¿no?
Y en medio de todo esto, estamos platicando con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Presidente, en medio de todo esto, ¿cómo reciben la noticia que hoy se conoció en torno al panel de este informe final sobre reglas de origen del sector automotriz? Pues que le viene bien a México y a Canadá todo lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Así es, pues mira, fue un panel que, como todos lo saben, fue un panel que llevó su tiempo, pero bueno, pues salió favorable para nosotros, pero lo vemos como no haberle ganado a un país con el que somos socios, sino al contrario, ¿no? Pues es una aclaración que se hace a los componentes de este tablero que tiene que ver con la parte electrónica del vehículo, de que el contenido nacional pues sí domina, no tenía que ser 100%, en los capítulos hablan de un porcentaje y bueno, ahí se demostró que tenemos razón, ¿no?
Para los siguientes meses vienen pues momentos muy difíciles, ya lo decía usted, viene pues estamos ante una inminente desaceleración. ¿Cómo encuentra México? ¿Cómo se encuentran las variables y las fortalezas de México? ¿Y en dónde estarían esas debilidades para poderlas poner, amarrarlas y que este vendaval que se viene o que se ve a distancia pues sea lo menos fuerte posible para la economía mexicana?
Pues mira, yo creo que en lugar de debilidades yo le llamaría oportunidades. Porque además todo el esfuerzo, y aquí déjame abrir un paréntesis, en la parte laboral, esa implementación laboral, que la vemos como paquete, hablando de 12 días de vacaciones, el esfuerzo que estamos haciendo en el salario mínimo, en el incremento, en el 1% a pensiones, en la implementación de eso, como lo dice el capítulo 23 del PEMEC, pues hemos hecho un esfuerzo muy importante hacia la parte laboral, de los trabajadores de México, pues eso habla bien de las ganas que tenemos de hacer bien las cosas en México, de ayudar a la parte trabajadora y también ver las oportunidades que vienen en la parte de inversión y sobre todo apostarle también a la parte sur-sureste de México, ¿no? Que es una agenda. Y déjame referirte y ponerte un ejemplo muy claro. Hemos estado trabajando muy fuerte con la Secretaría de Economía, con el con las empresas y las asociaciones de los tableros de microchips de Taiwán, ¿no? Para que podamos hacer la integración y sobre todo ir quitando estas dependencias que tenemos, ¿no? Eso, si tú le sumas que tenemos la energía y sobre todo refiriéndome al gas natural, que somos la más competitiva del mundo, estas oportunidades pues, que tiene la región de América del Norte, pues vuelven una oportunidad global impresionante y sobre todo esto también te habla de la proveeduría que podemos hacer global en la parte de manufactura, pero también en la agroalimentaria, ¿no?
En ese sentido, presidente, ¿estamos listos? ¿México está listo para hacer y convertirse en eso que hoy es Asia para Estados Unidos y que Estados Unidos busca no depender de Asia y tener esos microcomponentes tan cerca como en su frontera sur? ¿Estamos listos? ¿Está listo Sonora y todo este proyecto que se tiene con Arizona de hacer un clúster muy potente en ese sentido?
Sí, es que fíjate que ese es lo grandioso de este país, ¿no? Que tenemos varias regiones que se convierten en oportunidades, son puertas hacia el Pacífico, en puertas hacia el Atlántico, con estos 3.200 kilómetros de frontera que tenemos, que muchos países quisieran tener un kilómetro de frontera con este país. Entonces yo creo que estas oportunidades, y hoy sobre todo con un sector empresarial muy comprometido, y además, bueno, imagínate qué tamaño es el compromiso del sector, que hoy estamos dentro de los 7 países más importantes en manufactura, ¿no? O sea, el compromiso del sector empresarial mexicano es, yo creo que hoy un ejemplo, ¿no? Y bueno, de 10 cumbres de líderes de América, es la primera vez, juega un papel tan preponderante la iniciativa privada.
Pues Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, siempre es un gusto poder platicar con usted y que nos regale sus minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Le abrazo y le deseo un extraordinario 2023, lo empiezan muy bien, esperemos que no bajen el ritmo y que así nos vaya bien a todos.
Así es, tenemos que mantener el ritmo y ir por más. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Feliz 2023.
Gracias, presidente. Cuídese mucho. Es Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, en esta dinámica informativa, pues ahora lo que viene es, y seguramente el análisis de mis compañeros de mesa de redacción y todo lo que está sucediendo con los noticiarios que vienen a partir de las 6 de la tarde, Azucena, el doctor Curcio en esta cadena, Pepe Cárdenas y Alebrijes, en este caso Fórmula Financiera, en la 103.3, pues se cambia un poquitito la dinámica informativa por lo que se acaba de dar a conocer en torno al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, que concluye que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza, presentada en 1987, es prácticamente un plagio de la que dio o presentó Edgar Ulises Báez en 1986. Hay que estar muy atentos a lo que pues, señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué es lo que sucede, hay que estar también atentos a si existe una postura de la ministra Yasmín Esquivel Moza en relación a lo que se acaba de dar a conocer hace tan solo 20 minutos. A las 5:40 se conoció este comunicado por parte de la FES Aragón. Y yo le recomiendo que se quede en Grupo Fórmula, que seguramente mi compañera Azucena Uresti tendrá mucha información al respecto. Quédese también con el doctor Leonardo Curcio, que seguramente también estará analizando todo esto. Y, por supuesto, lo último que se conoce en torno a la investigación del atentado fallido, por fortuna, contra nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, con quien platicamos hace unos minutos. Y también los avances en la investigación, también con quien platicamos hace unos minutos, como es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. ¡Nos vamos! Quédense en Grupo Fórmula, son ya las 5:57. Nos dejamos con un poquitito de música. Sigan en Grupo Fórmula a las 6:00 p.m. Azucena Uresti, a las 7:00 el doctor Curcio. Nosotros mañana juntos, aquí jueves a las 5:00 p.m. Gracias, cuídense mucho, abríguese. Nos vemos y nos escuchamos mañana.